recreándonos en Radio El Día.
No se trata de huir de la adversidad, sino saber afrontarla. Tenemos que afrontarlas no para el éxito, como se ha hecho en las últimas décadas, sino para el esfuerzo y dejar que aflore lo mejor de nosotros. Esto es una carrera de fondo en la que no hay que perder de vista la meta. Y como bien sabe el verdadero atleta, detrás de la brillante agilidad de movimientos que parecen naturales y espontáneos, se esconde un entrenamiento disciplinario y repetido en el que contar con la constancia es vital. Rafaela Santos, autora de Levantarse y luchar.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Arrancando como estamos esta cuarta temporada del programa, nos parecía una oportunidad estupenda esta ocasión para ponernos al día, para retomar el ritmo de este espacio de radio en el que tenemos muy presente cómo es eso del crecimiento personal y profesional que tantas veces escuchamos van de la mano. Una oportunidad, en definitiva, para empezar de nuevo, para resetearnos. Por eso, nuestra primera invitada de esta cuarta temporada es una persona conocida a quien ya hemos tenido el honor de entrevistar aquí en Radio El Día. Neurocientífica, presidenta del Instituto Español de Resiliencia y la Fundación Humanae y autora de un libro titulado Levantarse y luchar, que en el año 2013 recibió el premio al mejor libro de empresa. Bueno, pues hoy participa de nuevo con nosotros la doctora Rafaela Santos, a quien le damos la bienvenida. Doctora Santos, buenos días.
Buenos días, Rocío. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Ya sabe que es un orgullo tenerla en el programa, lo sabe. Bueno, así que, ¿qué le parece? ¿Que echemos mano de la resiliencia para comenzar un nuevo trayecto de radio?
Pues me parece una actitud estupenda. Volver a empezar el curso y con ganas, ¿no? Después de haber descansado un poquito, generalmente, la mayoría de la gente nos hemos tomado unos días de vacaciones. Yo he tenido la suerte de estar en Tenerife y me lo he pasado muy bien. Ahora pues hay que volver al trabajo, volver a empezar.
Eso es, pues a eso vamos. Ya hemos hablado de la resiliencia con usted en otras ocasiones, pero sería bueno recordar qué entendemos por resiliencia, ¿no? Vamos a repasarlo una vez más, ¿qué es la resiliencia?
Pues por supuesto, es saber afrontar las dificultades de la vida. Algunas veces son problemas adversos graves y otras cosas pues son más asequibles, ¿no? Pero es saber afrontarlas. Las adversidades de forma constructiva, o sea, saber, como si dijéramos, sobreponerse para salir fortalecido de cualquier adversidad. O sea, una persona no puede elegir lo que nos va a pasar, pero sin embargo siempre podemos decidir sobre la actitud que vamos a tener ante aquello. Y qué duda cabe que cuando cualquier problema decimos vamos a poder solucionarlo, nos ponemos a ellos y decimos con esto no puedo, pues realmente nos gana la partida.
Ya, dice usted que observa que la mayoría de las personas miramos el mundo desde la barrera y que tendemos a pensar que las cosas graves, bueno, pues les ocurren a los demás, pero que sin embargo de vivir experiencias críticas nadie se libra en realidad, ¿no?
Efectivamente. O sea, todo el mundo vamos a pasar por, a lo largo de la vida, esto está estudiado, que estadísticamente vamos a tener dos o tres problemas que potencialmente son traumáticos, potencialmente nos pueden hacer daño si no estamos preparados, porque ni la enfermedad, muchas veces grave, de personas cercanas, o la muerte de allegados, ¿no? Pues es ley de vida que nuestros padres pues mueren antes que nosotros, ¿no? Y a veces también ocurre pues en hermanos o en hijos o en sobrinos o en amigos. O sea que la enfermedad, la muerte y cualquier acontecimiento, pues ya sea pues en el trabajo o alguna crisis, o sea, nadie nos va a librar de este tipo de problemas. Entonces más vale estar preparados porque efectivamente lo que yo cuento en el libro, que por eso se llama Levantarse y luchar, es que ante los problemas hay dos actitudes. O bien ese problema me deja abatido, no puedo con ello y me quedo pues hundido y no hago nada, o digo con esto voy a poder y la actitud es levantarse y luchar, ¿no? O sea, afrontarlo y saber que un reto superado siempre hace que el siguiente pues tiene que ser más difícil todavía para que me dé miedo. O sea que por lo menos hasta ese nivel he sido capaz de afrontarlo y vivo con una actitud pues mucho más positiva ante las dificultades.
Y si nuestro cerebro viene normalmente tomando la actitud de rendirse, ¿nosotros podemos influir, podemos cambiar esa respuesta cerebral?
Claro que sí. Mira, el cerebro responde siempre a lo que nosotros en ese diálogo interno le decimos. Si una persona viene a la consulta y me dice, doctora, con esto que me ha pasado yo no puedo, yo no soy capaz. Pues yo le tengo que decir, tiene razón, porque le está mandando a su cerebro, no puedo, no puedo, no puedo. Y esa queja o esa actitud neurotiza mucho, hace que uno se encierre en el miedo y no sea capaz de salir. Si otra persona en la misma circunstancia, pues me dice, doctora, me ha pasado esto, y yo vengo a buscar ayuda porque quiero salir de esto, ya tiene una actitud distinta. O sea, ya tiene como esa actitud de crecimiento, de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosas puedo poner en marcha? Y entonces el cerebro responde, porque el cerebro viene preparado para la supervivencia. O sea, viene preparado para dos cosas, fundamentalmente. Para buscar la felicidad y para sobrevivir. O sea, que muchas veces los miedos son porque una persona está buscando la supervivencia y por eso se esconde de aquello que le amenaza o cree que le va a hacer daño. Pero hay que ayudarle, vamos, nos tenemos que ayudar a salir y a afrontarlo.
Vamos a detenernos ahí en el aprendizaje ya cuando somos adultos, ¿no? Porque usted habla de tres pasos para crecer de modo resiliente. ¿Cuáles son esos pasos?
Pues mira, el primero es aceptar la realidad de la vida, traiga lo que traiga. Si una persona no acepta un problema, va a ser incapaz de superarlo y de digerirlo. O sea, el primer paso siempre es aceptación. O sea, aunque me parezca que no hay derecho, que esta faena que me han hecho en el trabajo, o este amigo mío, o a veces uno también incluso se enfada con Dios, ¿no? Porque piensa, pues eso que es el causante de que la enfermedad o de la muerte o de cualquier problema. Bueno, pues me parece que hay que ser unas personas como más maduras en el sentido de saber que la vida es una travesía que no es fácil para nadie. O sea que algunos tienen los problemas antes y otros los tendrán después, pero nadie se va como de rositas, ¿no? O sea, todo el mundo vamos a tener problemas, ¿no? Dos o tres acontecimientos difíciles en la vida es lo mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es que hay que aceptar lo que me pase. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es, después de que acepto esto que me ha pasado, es, bueno, pues con esta enfermedad o con este problema, ¿qué puedo hacer? Y entonces uno se adapta. O sea, el segundo paso es la adaptación. Y es verdad que a veces a mi consulta viene gente con problemas pues muy difíciles, ¿no? Que dicen, pues es que he tenido un accidente, a lo mejor un chaval patinando se ha caído mal y se ha quedado en silla de ruedas. Pues efectivamente es un sufrimiento horrible y ve a sus demás amigos que siguen jugando al fútbol, los que siguen patinando, y él en una silla de ruedas. Pero ¿cuánta gente hay en silla de ruedas que es feliz? O sea, si uno piensa, porque me ha pasado esto, yo ya mi vida se ha terminado, pues efectivamente no hay salida. Pero si pienso, tengo que aceptar este problema que no lo voy a poder cambiar. Porque si lo pudiera cambiar, lo cambiaría. Pero lo que no puedo cambiar, si lo acepto, pues pienso que me tengo que adaptar a vivir la vida y ser feliz en silla de ruedas.
Yeah.
Yo tengo algún paciente que me dice, pues mi vida va sobre ruedas. Ya no me canso, ¿no? Mm. O, por ejemplo, como dice esta Teresa Perales, me parece, es la que la nadadora está tan estupenda, sí, que dice, yo antes no podía usar zapatos de tacón tan altos. Y la verdad es que dice, ahora mi hobby es comprarme estos zapatos que son súper bonitos y tal, porque era vacía de ruedas. Y efectivamente, dice, pues este es mi hobby ahora. O sea, hay gente que aprende a ser feliz en circunstancias muy difíciles. Yo, cuando he estado ahora en Tenerife estos días, pues también he conocido a una persona, porque hemos tenido un curso de gente universitaria y profesionales, y he conocido a una persona que, fíjate, me ha gustado mucho, que se dedica, ella vive ahí en Tenerife.
Sí.
A lo mejor la puedes entrevistar algún día, se llama Pilar Sanz.
Sí.
Búscala en internet. Pero se ha dedicado a buscar, una de sus trabajos, ¿no? Busca frases motivadoras. Y como diseña muy bien, pues las las pone pues en internet en tal, y ayuda a muchísima gente, porque es verdad que las frases siempre las dice alguien que ha superado alguna adversidad. Esta empresa que ha creado se llama Sign Tips, y ya te digo, está en Tenerife. Uh-huh. Yo ya me gustaría tenerla en Madrid, pero no, la tenéis ahí, ¿no? Y yo creo que es verdad que un ejemplo, un modelo de persona que enfoca la vida de una manera positiva y que a lo mejor incluso lo escribe en frases y las da, hace mucho bien.
Hmm. Sin duda, a mí me llamó la atención cuando leí su libro que subrayara este concepto de adaptación al nuevo entorno, ¿no? Porque además decía o destacaba que no adaptarse a esa realidad es mucho peor que lo que originó la adversidad en su momento, ¿no?
Sin duda. Fíjate, mira, yo esto lo tengo muy experimentado como psiquiatra, que el sufrimiento no es lo que daña al hombre, sino no encontrarle sentido. Esto lo decía Víctor Frank, que es un psiquiatra que estuvo en campos de concentración y que para mí es un referente como persona y como modelo de profesor de psiquiatría, ¿no? Uh-huh. Escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que también lo recomiendo. Pero fíjate, también he leído un libro sobre él este verano que se llama Cuando el mundo gira enamorado. Fíjate qué bonito título.
Sí, suena muy bien,
sobre,
sí.
Sobre Víctor Frankl. Bueno, pues él... Pues lo que dice es eso, llega a decir que el hombre es capaz de adaptarse a todo, pero lo que realmente duele y hace daño no es el sufrimiento en sí, sino el no encontrar sentido al sufrimiento. Hay que pensarlo, sí. pero es bonito porque, fíjate, la mayor motivación es encontrar sentido a las cosas que hacemos, al trabajo, a mi familia, a entregarme pues por una persona que me necesita, o por un paciente, pues, da igual, aunque uno trabaje mucho, siempre que ve que está haciendo algo positivo por los demás y que esos demás de alguna manera te lo reconocen, eso es muy motivador. Uh-huh. Y eso lo puede hacer cualquier persona en la situación que se encuentre. O sea que estábamos hablando del primer paso, que era la
aceptación,
y el segundo la adaptación.
Sí.
Y el tercero ya es el crecimiento, que uno lo hace de muchas maneras. O sea, pues como te decía esta persona, a lo mejor poniendo frases motivadoras. Yo a lo mejor en la consulta tratando y curando a pacientes que han sufrido un problema, ¿no? Otra persona, pues tú a lo mejor con los programas que tenéis tan interesantes que también ayudan mucho, pues a conocer más cosas, a abrir ventanas. O sea, cada uno tiene que buscar cuál es el sentido de su profesión y de su vida para ser feliz. Uh-huh. Y así también crecer, ¿no? O sea, luego, lógicamente, se trabajan para desarrollar la resiliencia, pues las emociones, los motores que tiene el hombre, ¿no? Que uno es la inteligencia, otro es la emoción, y otro es la voluntad, que es muy importante. El tercer motor de crecimiento, que hoy día se le da poca importancia, es la voluntad.
¿El tercero sería la voluntad y los dos primeros serían?
Los tres motores que tiene el hombre, sí. El humano, es la inteligencia, o sea, la razón, las emociones, el corazón, pero que son todo el mundo emocional, y el tercero es la voluntad, que es la llave que une la razón con las emociones. Uh-huh. O sea, esos tres motores bien equilibrados es lo que hace que podamos ser resilientes y que podamos también ser felices. Cuando uno de los tres anda cojo, no van bien las cosas.
Ya, mal asunto. Bueno, en el Instituto Español de Resiliencia que usted preside han diseñado dos aplicaciones móviles que nos pueden ayudar en todo esto, ¿no? En poner un poco en práctica esta tabla de entrenamiento. ¿Cuáles son las aplicaciones?
Pues mira, una se llama Checking Stress. Checking de chequear, ¿no? Como
sí.
Cuando uno coge un avión, ¿no?
Sí.
Checking Stress. Y lo hemos puesto en inglés como el estrés con S y terminado en dos S, ¿no? Estrés, como uh-huh. En inglés, ¿no? Checking Stress es una herramienta, es gratuita, y se lo puede uno descargar en los teléfonos, en los smartphones.
Sí.
Esa aplicación es gratuita y mide mi capacidad de resiliencia y también la vulnerabilidad. ¿Qué nivel de estrés tengo yo o de miedo ante las situaciones de la vida? Entonces eso es muy bueno porque te vas haciendo una gráfica de cuáles son mis puntos vulnerables, mi estrés, damos aplicaciones también para vencer el miedo, para vencer el estrés, el sufrimiento, uh-huh. y te da pues eso, técnicas de relajación, de visualización, cosas muy bonitas, todo eso está gratuito. Y luego hay una escala de resiliencia para también ver si voy creciendo en resiliencia. O sea, se puede, uno se lo puede aplicar esos test las veces que quiera, pues a lo mejor cada semana o cada mes o cada cuando quiera, y lo llevo en mi teléfono y voy viendo, y ante un acontecimiento pues me puedo chequear y ver cómo. Luego hay otra que es muy bonita de diseño, que se llama, escrito es UPP con una admiración, UP, como también de levantarse, ¿no? Y esa mide solo la resiliencia, pero también pues estaba basada en el libro Levantarse y luchar, y tiene pues testimonios, algunos de los que aparecen en el libro, o sea, tiene también una ayuda para desarrollar la resiliencia. Y las dos son gratuitas.
Bueno, es una especie de esto de acompañamiento a distancia, ¿no? Para ir creciendo, sí, la resiliencia.
Queríamos que la gente aprenda ella misma, por sí misma, con su ayuda de su teléfono, pues aprenda a llevar como si fuera un coach o un terapeuta en el bolsillo. Y de alguna manera, pues eso, pues ayudarle. Por eso las hemos diseñado.
Bueno, pues doctora Santos, le agradecemos mucho que haya estado de nuevo en nuestro programa y en esta temporada para estrenarla.
Por supuesto.
Bueno, le pedimos...
No, a ti me quedaría para siempre en Tenerife.
Muchas gracias. Bueno, pues, le pedimos como siempre alguna canción para terminar.
Ah, pues sí. Pues a mí me gusta desde siempre, desde hace mucho tiempo, la canción Resistiré del Dúo Dinámico. Sí. Pero te la pediría en la versión que hizo con Alaska.
Ah, muy bien.
O sea que me parece que... Bueno, pues que tiene un toque más actual, pero la verdad es que... Las dos versiones son muy buenas.
Estupendo, bueno, pues optaremos.
Te lo agradezco porque me gustará volver a oírla.
Pues seguro que sí, la vamos a disfrutar enseguida. Doctora Santos, lo dicho, gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana.
Muchas gracias a ti, Rocío.
Miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.